levantado y muchos de ellos han hecho negocio con mucha gente. Primero, torciendo la palabra de Dios para proclamarse profetas, para autodenominarse profetas. Y por otro lado, torciendo la palabra de Dios, inventando nuevos dones del Espíritu. Y por otro lado, penetrando las emociones, manipulando las emociones de gente necesitada, que muchas veces por la necesidad que ellas o ellos tienen, se ven engañados por falsas enseñanzas y por falsas promesas. Y es por eso que estamos viendo esos conceptos básicos de qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca de profetas y los dones espirituales. Y en el último estudio estuvimos viendo que algunos dones cesaron dentro de la iglesia. Y uno de ellos es las señales de apóstol. Y hemos visto que estas señales han cesado porque simplemente ya no existen, ¿qué? Apóstoles. Ya no hay apóstoles, solamente hubo 12. 12 que Cristo escogió y les dio una misión especial a ellos. Y por tanto, el día de hoy, si alguien dice que es apóstol de Cristo, de la misma manera que Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, simplemente es una mentira. Hemos dicho, hemos aún visto el día de ayer que Cristo dice que los 12 apóstoles se van a sentar sobre 12 ¿qué? Tronos. Y que la ciudad santa tiene 12 muros donde están escritos los 12 apóstoles del Cordero. De manera que ninguna persona puede colocarse el día de hoy a la altura de Pablo o a la altura de Pedro. Hemos visto que los dones de revelación han cesado al cerrarse el canon de las Escrituras. O sea, Dios ha cerrado su palabra. Dios ha terminado su palabra con el libro de ¿qué? De Apocalipsis. Dios ha cesado de revelar más cosas. Y esto lo hemos visto en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 3, en Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice que Dios escogió apóstoles y profetas como el fundamento de ¿qué? De la iglesia. Por tanto, el fundamento se coloca una sola vez y no todas las veces. Y sobre este fundamento que Dios puso de apóstoles y profetas, Dios a estas personas, apóstoles y profetas, Dios les reveló, Dios les mostró las doctrinas de Cristo y las doctrinas del Evangelio y del Nuevo Testamento, de manera que cualquier cosa que nosotros queramos encontrar acerca de la voluntad de Dios para la iglesia, para tu vida, o acerca del Evangelio, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y es en la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién es Jesucristo? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es ser un matrimonio bíblico? ¿Dónde tienes que ir? A la palabra de Dios. ¿Quieres saber acerca de qué es acerca de la misión evangelística? ¿Dónde tienes que ir? A la palabra de Dios. Y hemos dicho en el estudio pasado también que el don de lenguas angelicales también ha cesado por cuanto 1 Corintios 14 nos dice que la persona que hablaba en lengua extraña o lengua desconocida, o sea, no un idioma humano, no hablaba a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pero después el texto dice, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Y hemos dicho que la palabra misterios es algo que está oculto, que todavía no había sido ¿qué? Revelado. Luego el intérprete, Dios le revelaba lo que el que había hablado en lenguas había dicho de una manera misteriosa. Y al cerrarse el canon de las Escrituras, Dios ya no desea estar revelando más cosas. Hemos dicho que el don de lenguas humanas, o sea, que Dios nos dé la capacidad de hablar en un idioma que nosotros no hemos aprendido, sea chino, sea japonés, sea inglés, sea español, etcétera, etcétera, probablemente y posiblemente este don aún esté en operación. ¿Por qué? Porque eso no es agregar a la palabra, eso es más bien transmitir, comunicar el mensaje del evangelio. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que todos los que estamos aquí, la mayoría, habláramos inglés. Y que solamente dos o tres personas hablaran en un idioma humano, por así decirlo, chino. Tales personas no me pueden entender, ¿verdad? Porque tales personas no hablan inglés. Luego, si yo estoy hablando toda la predicación en inglés, pero Dios le abre el entendimiento a tal persona para que pueda entender específicamente lo que yo estoy diciendo en inglés, eso puede hacerse aún el día de hoy, porque no estamos revelando algo extra, sino que la persona está entendiendo lo que la verdad del evangelio dice. Uno de estos ejemplos los da Paul Washer. Él nos dice que en alguna de sus prédicas, él estaba hablando a un grupo de personas y una persona que no hablaba inglés entendió a cabalidad lo que él dijo, a pesar de que él hablaba en otro idioma. Muy bien, hoy vamos a estar mirando algo que muchos profesan y proclaman saber, pero que a medida que investigamos un poquito más, nos daremos cuenta que no todo lo que la gente cree en las iglesias es verdad. Y voy a comenzar con una pregunta a ustedes, hermanitos. Y la primera pregunta es esta. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos escuchado la frase, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Han escuchado esa frase? Mayormente, el predicador tiene su sermón y de pronto tal persona supuestamente es influenciado por el Espíritu Santo y de pronto dice, interrumpe el sermón y entonces dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O hay un momento de oración donde la gente se reúne y toda la gente está orando y de pronto una persona comienza a orar frenéticamente y de pronto dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, con esta frase, yo les invito a ustedes, a todos los que me escuchan por esta predicación, que cuestionemos esto. Porque esto, en los labios de mucha gente, es tan común que la gente ya no piensa qué es lo que significa que alguien diga, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, es tan común como cuando la gente a todo le dice amén. Ya ni siquiera piensan qué significa eso. Simplemente lo dicen porque es algo que acostumbran a hacer en todos los días, en los cultos. Y la gente no se pone a pensar qué es lo que implica que una persona diga, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces hoy les invito a que cuestionemos esto, que seamos escépticos y tengamos un espíritu crítico, no para negar la verdad, sino para cuestionar la veracidad de lo que estas personas proclaman decir como verdad, así como los de Berea. Y veamos si esto es verdad o no. Porque la primera artimaña de los falsos profetas es decir, si tú cuestionas lo que yo estoy diciendo, ¿tú estás en contra de qué? You are against of the Holy Ghost. O sea, si tú de pronto dices, creo que esto que usted dijo, hermano, no es bíblico. Creo que lo que usted dijo, que dijo el Espíritu Santo, realmente no es cierto. Usted dijo algo a mi vida que realmente no se aplica a mi vida, no está pasando en mi vida. Y de pronto tal profeta, la primera artimaña que pone es, tú estás en contra del Espíritu Santo. Y por eso vamos a hablar el día de hoy en esto, porque una de las cosas que hacen esos falsos maestros es meterle miedo a la gente. No me tienes que cuestionar. Todo lo que yo estoy diciendo, sea falso, sea verdad, o sea lo que sea, no me tienes que cuestionar. Y la frase que utilizan es, estás en contra del Espíritu. O Si tú de pronto dices, mira, hermano, esto creo que dijiste no es bíblico. Lo que tú dijiste es que el Espíritu Santo dijo realmente no se cumplió. Mayormente la gente dice, no quieres que el Espíritu se mueva en la congregación. O sea, ¿qué pasa si fuéramos o tú fueras a tal congregación y miraras que toda la gente está hablando en lengua angelical o en lengua desconocida? De pronto tú vas con el pastor o tú vas con las personas que están ahí y dices tú, mira, 1 Corintios 14 dice que la persona que habla en lenguas tiene que ser dos o lo más que tres y por turno. Si escuchas eso, automáticamente lo que la gente dice es, tú no quieres que el Espíritu Santo se mueva. Esa es una de las artimañas que los falsos maestros utilizan. O lo peor, si tú contradices lo que yo supuestamente sentí o lo que yo supuestamente dije, es blasfemar ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu que habló por mí. Luego, si tú cuestionas eso, estás blasfemando al Espíritu Santo. O, muy sencillo, hay otra gente que dice, tú no crees esas cosas porque tú no eres espiritual. Si tú estuvieras adentro de lo espiritual, entenderías lo que yo estoy diciendo. Bueno, no hay algo más espiritual que la palabra de Dios. No hay algo más verdadero que la palabra de Dios. No hay algo más certero que la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Luego, si tal profeta, por muy espiritual que se crea, está en contra de este libro, eso quiere decir que él es el que está en contra del Espíritu Santo. Él es el que está en contra de la verdad. Él es el que no es espiritual, porque no se está sujetando a la palabra de Dios. Analicemos esta frase. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Primer punto. El decir, el Espíritu dice, cuando alguien, supuestamente un profeta, una hermana o un hermano se levanta diciendo esto. Cuando alguien dice, el Espíritu dice esto o el otro, es sinónimo de decir, la Escritura dice. Y quiero que esto quede claro para las personas que escuchan el mensaje y para las personas que hablan estas cosas. Cuando alguien dice, the Holy Spirit says, en la Escritura es lo mismo a decir, the Scriptures says. Entonces, en que alguien diga, el Espíritu me dijo, o el Espíritu dice, muchas veces no se ponen a pensar que lo que en realidad ellos están diciendo es que lo que van a hablar está al mismo nivel que las Santas Escrituras. Mira lo que dice Apocalipsis 2:11, por favor. A la gente le gusta mucho decir esa palabra porque te hace sentir más espiritual. Pero uno tiene que mirar con detalle qué es lo que implica toda esa frase. Mira lo que dice Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está escribiendo esto, hermanos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Juan. Es Juan. ¿Y qué es lo que está diciendo él? El que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace Juan con esto? Él lo escribe. Y cuando él lo escribe, ¿es parte de a dónde? De la Escritura. Entonces, una persona cuando dice, el Espíritu Santo dice eso, significa que le faltan letras, le faltan páginas todavía a las ¿qué? A las Escrituras. Porque lo que Juan dijo es tan autoritativo, tan verdad, tan inerrante, que debe de estar adentro de ¿qué? De las Escrituras. Y si alguien dice, cada reunión que hay dentro del culto, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo dice, ¿qué es lo que está diciendo? Dios no ha terminado de escribir su qué, su palabra. Porque la primera vez que Juan dice esto, lo dice y lo escribe. Y eso nos debe de hacer temblar. Que tal persona diga tal cosa de una manera tan superficial. Y mira lo que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el decir el Espíritu dice es sinónimo a la Escritura dice. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu, ¿qué? Santo. Luego, nótate que ahora el autor de la carta de Hebreos está diciendo, el Espíritu Santo dijo. Y si tú miras en tus referencias, te dirige a un ¿qué? A un salmo. ¿Qué salmo es ese, hermanos? Alguien lo puede mirar en sus Biblias, está ahí. El Salmo 95, ¿verdad? O sea, ¿qué está diciendo el autor de la carta de Hebreos? El decir el Espíritu Santo dijo es lo mismo que citar un pasaje ¿de qué? De las Escrituras. Lo que este autor está diciendo, esto ya lo dijo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien en el día de hoy, en el 2018, dice, el Espíritu Santo dice, está diciendo que esas mismas palabras tienen el mismo grado de autoridad y de inspiración, lo mismo que las Escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y luego mira al Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12 y versículo 36. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice Marcos capítulo 12 y versículo 36. Ahora es el Señor Jesucristo hablando. Mira lo que dice. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y otra vez va a citar un pasaje del Antiguo Testamento y es un salmo. ¿Qué salmo es? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Qué salmo es? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Isaías qué? ¿Salmo qué? Salmos 110. Nótate que ahora es Cristo diciendo lo que David dijo en aquel salmo era inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora la pregunta es esta. ¿Esto que Cristo está citando se cumplió sí o no? Cristo murió y resucitó, ¿y a dónde se fue? Al cielo. Y ahora está sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios, el Padre. Ahora escucha. ¿Cuántas veces las personas que dicen, el Espíritu Santo dice, cuántas veces, la mayoría de veces, todo lo que dicen no sé qué, no se cumple? Pero aquí Cristo está diciendo, David dijo por el Espíritu, y esto es palabra de Dios y esto se va a cumplir al pie de la letra y se cumplió. De manera que cuando alguien dice, el Espíritu dijo, es sinónimo de Dios lo ha revelado. Es el mismo grado de inspiración. Es el soplo de Dios que me inspiró al decir palabra por palabra es lo que está diciendo. Y por tanto hay condenación si se rechaza esta verdad que Dios me ha revelado. La persona está diciendo, esto es tan verdad como verdad es Dios. Entonces, cuidado cuando nosotros usamos esta frase, no es cualquier cosa. El Señor Jesucristo a menudo decía, el que tiene oídos para oír, ¿qué es lo que decía Cristo? Oiga, y Cristo tenía el Espíritu Santo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y las personas que dicen hoy, el Espíritu dice a la iglesia, es colocarse al mismo nivel que Cristo. De manera que el decir esta frase no es cualquier cosa. El decir hoy en día, el Espíritu dice, es sinónimo de decir Dios no ha terminado la Biblia y por tanto el libro de Apocalipsis no es el último para estos tiempos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice Juan. Mira lo que escribió Juan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Estamos ahí, versículo 18? Si alguno añadiere a estas cosas, si yo le pregunto a ustedes, el decir en el año 2018, el Espíritu me dijo, la Biblia dice que es igual a decir, la Escritura dice, ¿sí o no? Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien dice el día de hoy, el Espíritu me dijo, está diciendo que esas palabras son igual de inerrantes como las Escrituras. Entonces, si cuando alguien dice el Espíritu me dijo es sinónimo de decir la Escritura dice, esto es añadir a las palabras ¿de qué? De Dios. Y Juan está diciendo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sabemos que el libro de Apocalipsis es el último libro de las Escrituras, ¿sí o no? Pero para la gente que dice el Espíritu dice, para ellos todavía ese libro no se ha cerrado. Pero mira lo que dice el Espíritu Santo en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Podemos mirar que la revelación ha cesado de la palabra de Dios y por tanto el que alguien diga, el Espíritu Santo dice, es contradecir el canon de las Escrituras. Ahora bien, hemos visto en los estudios pasados que Dios puso un fundamento en la iglesia y se llamaron apóstoles y qué, profetas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el canon de las Escrituras se cerrara. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Y por tanto, Dios no está revelando más que más cosas. Ahora, pongamos a pensar esto. La gente que dice el Espíritu Santo dice, eso es añadir a la revelación bíblica, ¿sí o no? Ahora, pongamos a pensar esto. Es interesante que Dios ha cerrado su palabra, que Dios ha cerrado su canon, lo que Dios quiso revelarnos, nos lo reveló a través de los profetas, a través de los apóstoles, y ahora vamos a mirar qué es lo que el Espíritu Santo dice en la palabra que sucederá después. Eso es interesante. Abre tu Biblia en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amén, hermanitos. Mira lo que dice. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3. Este es Pablo hablando y mira lo que dice. Pero el Espíritu dice, así dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Sabes lo que Pablo está diciendo acá? El Espíritu Santo dijo, y esto es Escritura, y está escrito en 1 Timoteo, ¿qué? 4. Ahora, esta frase realmente es bíblica. Aquí sí podemos confiar que el Espíritu Santo dijo algo. Ahora vamos a mirar qué es lo que el verdadero Espíritu Santo dijo cuando Pablo escribió 1 Timoteo 4. Mira lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Pablo ha muerto? Sí. ¿Los apóstoles han muerto? Sí, los profetas que sirvieron como fundamento de la iglesia están muertos. Sí, Dios ha cesado su revelación. Sí, el canon de las Escrituras ha sido cerrado. Sí, y ahora Pablo está diciendo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuánto ha transcurrido desde que Pablo murió? Cerca de 2000, ¿qué? Sin lugar a duda, estamos más cerca de los últimos tiempos. Y mira lo que el Espíritu Santo, lo que el verdadero Espíritu Santo dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la palabra apostatar significa alejarse, significa rebelarse en contra, significa apartarse. Lo que Pablo está diciendo cuando dice en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, cuando Pablo se refiere a la fe, se refiere a la doctrina bíblica. Se refiere a la doctrina de los apóstoles, se refiere a lo revelado por los profetas en el tiempo apostólico. Todo lo que Dios quiso revelar está aquí, y esto se conoce como sana qué, sana doctrina. Todo lo que está aquí es verdad. Y Pablo está diciendo que el Espíritu Santo dijo que en los últimos tiempos algunos iban a apostatar de qué, de este libro, se iban a apartar de las doctrinas, ¿qué? Bíblicas. Eso es lo que significa con fe en esta parte. Por eso Judas dice que nosotros debemos de contender ardientemente, ¿por qué? Por la fe dada ¿a quiénes? A los santos. Luego, aquí Pablo se está refiriendo a la fe como aquellas doctrina bíblica que Dios ha dejado en el Nuevo Testamento. Todo lo concerniente a la salvación, todo lo concerniente a la palabra de Dios, a las doctrinas bíblicas. Y Pablo dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos se van a apartar de esa fe, se van a apartar de esa doctrina, se van a apartar de las enseñanzas bíblicas, escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores. ¿Lo vemos sí o no? Es triste. Lo vemos mayormente, muchas veces, casi en cada esquina de cada iglesia, donde ya no se predica la palabra. ¿De qué se predica? De falsas revelaciones, del cielo y de qué, del infierno. Donde una persona escucha algo contrario a la otra persona y después están debatiendo entre ¿cuál sueño es más verdadero que el otro? ¿Por qué? Porque se han apartado de la fe. Y el Espíritu Santo lo dijo muy claro. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión y aún aquí, en la ciudad donde vivimos, que ahora se ungen chicles? Ahora la gente tiene que prender fuego y la gente tiene que poner las manos en el fuego para que sienta el fuego del Espíritu Santo. Que hay iglesias donde hacen llover oro, donde la gente unge con leche, unge con sal, con mangueras. Hay un profeta que supuestamente sana a la gente brincándole a la gente. Hay un testimonio de una persona de que tal profeta mató a una persona brincándole arriba. Esto es claro, pero si tú le preguntas a ellos, ¿qué es lo que dicen? No, es el Espíritu, ¿qué? Porque el Espíritu Santo me, ¿qué? Me lo dijo. Cuando el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, que inspiró a Pablo y que inspiró a estos profetas, porque Pablo no dice, Dios me lo dijo. Dice, el Espíritu claramente dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y lo vemos. La gente no busca el Evangelio. La gente no busca la sana doctrina. La gente está más entretenida en sueños, en visiones, en falsas profecías, en visiones del cielo, del infierno. Ve acá, tal profeta lo que hace es que va a Jerusalén, trae agua de Jerusalén, la vende a la gente. Ahí tienes a una profeta falsa, Ana Méndez, que hace cuadros y con esos cuadros, si tú lo compras, cambia el ambiente espiritual de tu casa, etcétera, etcétera y etcétera. Y de ese tipo de gente está plagada la sociedad. Y no nos debe de sorprender, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se iban a qué, apartar de esa fe, de la fe bíblica, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es esa doctrina de demonios? Aquello que contradice lo santo, aquello que contradice la salvación de Cristo. Te voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo. Cristo dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir en manos de los pecadores. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Lo jaló o lo trajo a un lugar y le comenzó a reconvenir. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Señor, ten compasión de ti, que nada de esto te acontezca. El plan de Dios era que Cristo muriera en la cruz para salvar al mundo de sus ¿qué? De sus pecados. Cristo mismo vino a hacer la voluntad de su Padre. Y en ese momento Pedro se le pone en medio y dice que nada de esto te acontezca. Pedro se está oponiendo a todo el plan de ¿quién? ¿Y qué es lo que Cristo le dice? Apártate de mí, Satanás. Porque eso es una idea diabólica, estar en contra del plan de Dios. Entonces cualquier profeta que contradiga la salvación, que contradiga a quién es Cristo, que contradiga a lo santo, que profetice cosas falsas, ese no es el Espíritu Santo, por mucho que tal persona diga, el Espíritu Santo dice. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 5. Es Cristo hablando. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y aquí la palabra Cristo es en hebreo Mesías, que significa ungido. O sea, yo soy el ¿qué? El ungido. ¿Has escuchado eso en la televisión? I'm the anointed one. Soy la persona ungida. Y si tú quieres prosperar, tienes que estar con gente que tiene ¿qué? Que tiene unción. ¿Quieres más unción? Escucha, ¿cuánta gente se proclama de esto? Que tienen un poder tremendo que no te les puedes acercar. Ahí tienes a Cash Luna diciendo, aquí declaro una línea de poder, nadie puede pasar de aquí. ¿Por qué? Porque soy el ungido. Y Cristo está diciendo, van a venir de ese tipo de gente, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Y a muchos se engañarán, y cuán verdad es eso. Esta clase de gente no predica para predicar el evangelio, sino que enganchan a la gente para que ellos digan, ven por tú mi milagro. Y te invito a que investigues un poquito más de la vida de Benny Hinn. Aún su propio, me parece que es sobrino de él, se salió de ese movimiento por tanta falsedad, y ahora es un mismo sobrino que le está llamando al arrepentimiento, porque él vio todas esas cosas que no son ciertas. Pero ¿cuánto dinero tiene ese señor? Y Cristo está diciendo que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, mira lo que dice. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Estamos llenos de falsos profetas? Y la respuesta es sí. Nótate que estos ministerios que se dicen ser ministerio del Espíritu Santo, ministerio del Espíritu Santo y fuego, mayormente lo que hace Benihim, Cash Luna, Guillermo Maldonado es, a ver, tráeme a alguien. No te levantes, hermano, no te levantes. Tráeme a alguien, quítame el saco. ¿Qué es lo que dice? Poder, poder. Y eso es exactamente lo que Cristo está diciendo. Mucha gente va a venir después en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. ¿Quiere recibir más poder? Más poder. ¿Y qué es lo que hace con esa gente? Caen supuestamente por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Se ha hecho una investigación muy minuciosa de los milagros de Benihim y la mayoría de ellos son falsos. Y Cristo está hablando de gente así. Por eso Cristo también dijo en Mateo 7, por sus frutos os conoceréis. Es que aquí, hermanos, esto es tan delicado y por eso digo que quiero que lo veamos con ojos críticos, buscando la verdad. Si en tal iglesia, en tal lugar, hay alguien que se dice profeta, escribe lo que esa persona supuestamente profetizó. Y si eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, y si esto es algo que realmente no te está pasando a ti, ve, encáralo y dile, esto no es qué. No es cierto. Y la mayoría de iglesias solamente dicen, es que ese hermano se equivocó, para la otra le sale. Es que no se trata que si le sale o no, se trata si es Dios hablando o no. Y si no, estamos enfrente de un falso profeta y te tienes que bajar. Tú no eres un profeta. Pero es que una vez sí le atinó. Walter Mercado le atina más veces. No se trata de que si le atina de vez en cuando. Se trata de o Dios está hablando por él o no. Esa es la pregunta. Y el pecado muchas veces lo han cometido la iglesia de que tolera a ese tipo de gente. Pero como trae la unción y trae profecía, ¿cuánto va a cobrar esa persona? Mucho dinero. Y aparte la ofrenda que se recoja en el culto. Y aparte si una persona ahí medio se compone, la persona por de agradecimiento, ¿qué es lo que va a hacer? A darle dinero al profeta o a darle dinero al ungido porque me dolía la cabeza o le hizo crecer el pie a una persona, bla, bla, bla. Es triste ver a gente, que la gente negocia con ese tipo de personas. Personas que no pueden caminar y que están en silla de ruedas. Y los llevan allá y los hacen caminar a fuerzas y por 2 o 3 minutos caminan. Y después, ¿qué es lo que pasa? Vuelven otra vez a la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el que los sanó no fue el Espíritu Santo, por eso es algo falso. Y si es algo falso, por mucho que diga tal persona, es que una vez sí curé a tal persona. No se trata de eso, es que estás engañando a la gente. Es por eso que debemos de ser críticos. Si tal persona dice que es profeta, si tal persona dice que es ungido, tengo que verlo. ¿Y por qué tengo que verlo? Porque tal persona está proclamando que sí puede sanar. Está proclamando que Dios está hablando de tal, por medio de tal persona. Y si no es así, ¿qué crees que le pasaba a esa gente en el Antiguo Testamento? Tenían que morir apedreados. Esa era la voluntad de Dios. Y el día de hoy, a la gente, a la iglesia, no decir nada, solamente, ¿sabes qué? No le salió. Yo no sé cómo le hace esta gente para tener tanta gente ciega, donde la gente literalmente va al altar a que tal profeta le hable y le diga en su cara, en su oído, puras mentiras o cosas muy generales. Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que hagas esto, y Dios, algo muy general que no necesita ser profeta para estar diciéndolo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y como decía Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos van a qué? Apartarse de la fe. Si no creemos estas doctrinas, si no creemos este libro, si no abrazamos las doctrinas bíblicas, siempre va a haber un falso profeta en cada esquina que diga, ven a tal iglesia por tu milagro. Es interesante cómo ese tipo de gente, en lugar de predicar el evangelio, es más, ven por tu sanación, ven por tu milagro, cuando Cristo utilizaba esos milagros para que la gente creyera en qué, en el evangelio. Y hubo un tiempo en el cual la gente seguía a Cristo solamente porque obtenía un beneficio de parte de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dijo en Juan 6? De cierto os digo que ustedes no me buscan porque viste la señal y creísteis, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y lo que estos falsos profetas buscan es saciar esa hambre de la gente superficial que no es el evangelio. Pues podemos mirar la gravedad de que alguien diga el Espíritu Santo que dice. Cuando alguien dice así, significa esto es escritura. Y sabemos que la escritura ha sido cerrada. No le podemos añadir, no le podemos quitar. Y me gustaría hablar un segundo punto, pero está más largo. Y por eso lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Y si alguien tiene una pregunta acerca de esto, puede contactarse conmigo. Vamos a levantarnos, hermanos.